Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas? ¿Está lloviendo? ¿Paró? ¿No pasó nada?
Estuvo lloviendo con cierta intensidad, pero ahora se ha detenido, aunque todo el tiempo anuncia que va a continuar. Probablemente se levantó la alerta amarilla para ahí en Montevideo, pero en Maldonado y Rocha continúa, así que probablemente siga lloviendo.
Bueno, muy bien.
Se necesita agua.
Se necesita agua, exactamente.
Sí, ya el calor, por momentos, te confieso, se hace como insoportable, es muy denso.
Pero no hace tanto calor, ¿eh?
Te genera malestar físico, además.
Estás con el termostato cambiado. Dos por tres tenés frío cuando hace calor y cuando hace frío tenés calor.
Está complejo, sí.
Es la edad, dice el coche. Bueno, qué amigo,
seguramente,
¿eh? Qué amigo que te has hecho.
Para que vamos a renegar, dice.
Claro, totalmente.
Bueno, mira, resulta que a Gabriel Argueta yo lo conozco. He hablado en varias oportunidades con él. Se ha comunicado conmigo a plantearme su problemática. Mira, yo lo voy a definir así porque me parece. He leído mucha cosa por estas horas de gente que, como ha nacido a la vida política, ha prendido la teta al Estado, no tiene la más pálida idea de lo que es el sacrificio, de lo que es no tener laburo, de lo que es no tener un mango, de lo que es llegar al 29 y no tener una tarjetita para meter en el cajero automático y sacar la plata, ¿no? Uh-huh. Hay gente que no entiende eso, lamentablemente. Arrieta es un hombre de campo, primero, de campo. Es un tipo de campo. Al que le gusta el campo, además. Claro. Que tiene muy escasos recursos. Ayer pudimos ver en televisión incluso que vive en un autobús. Uh-huh. Que adecuó para vivir con su compañera allí, ¿no? Con su esposa allí.
Sí, sí.
O sea, no es un tipo rico, digamos. No es un tipo que esté escondiendo la plata que probablemente haya hecho, que algunos creen que hizo con el campo. Que vive en ese lugar, además, porque ha establecido una red de amistades y colaboradores que le permiten que los vecinos le presten máquina, que los comerciantes del lugar le fíen semillas o fertilizantes, que en otro lugar no podría tenerlo, porque eso es lo que ocurre en la vida, ¿no?
Sí.
Vos en tu barrio conoces al panadero, al almacenero, si vas, te ve todos los días y te conoce, y le decís un día, no tengo guita, el almacenero te fía, ¿está? Pero si te cambia de barrio no te va a fiar, no te conocen. A él le pasa lo mismo. En realidad Arrieta fue a parar ahí por sugerencia de un personaje de gobierno que le dijo que ese campo estaba libre y que, bueno, que lo ocupara y que se presentara al Instituto de Colonización, ¿no?
Uh-huh.
Que fue lo que hizo, le estaba buscando un lugar. Arrieta presume de que ahora Colonización quiere ese campo, y yo creo que tiene parte de razón en eso, porque ese campo está en un lugar interesante, digamos, que podría tener otra utilidad más que dedicarlo a criar ovejas o plantar alfalfa, ¿no? Porque está en una zona turística codiciada de San José, ahí en la zona de que se conoce como Barranca de Quillú. Uh-huh. Esa zona está muy cerca de ahí.
Uh-huh.
Arrieta supone que quiere que el campo no para poner la producción, sino para venderlo y que alguien haga guita loteando ese campo, y qué cosa muy probable, ¿no? Es exactamente probable que ocurra así. Y entonces le querían dar un par de fracciones de campo ahí en el límite entre Canelones y Montevideo, en una zona que, lamentable, ¿no? Arrieta carece de recursos económicos para sobrevivir día a día, quiero decir, no tiene plata para meterla arriba del campo, ¿no?
Uh-huh.
Que es un tema interesante de cómo Colonización ha manejado esto. El Instituto de Colonización, y ya aprovecho y le tiro la sugerencia a los parlamentarios que lo quieran, merecería una buena investigación parlamentaria, porque hay toda una historia de cómo se ha manejado a lo largo del tiempo en la adjudicación de tierras y cuál es efectivamente la actitud que tiene el Instituto con los colonos, o cómo se maneja, digamos, con respecto a la distribución de tierras, que se supone deberían servir para producir aquellos que no tienen recursos. Pero cuando vos ves que hay gente que tiene muchísima plata, pero mirá que yo conozco gente que tiene mucha plata y tiene campos de colonización.
Claro.
Y hay gente como Arrieta que no tiene un mango y lo quieren correr.
Uh-huh.
Ahí tenemos un problema de entendederas, ¿no?
Uh-huh.
La otra cosa que es realmente lamentable, voy a reiterar algo que dije al principio, pero es que se use información personal, digamos, de Arrieta sobre sus presuntas deudas, yo no sé si son ciertas o no, pero démosle por bueno todo eso, ¿no? Con el Instituto de Colonización, para escracharlo justo el día después que se pelea con el doctor Tabaré Vázquez, parece lamentable, porque en realidad el Instituto de Colonización se supone que sabía esto desde hace mucho tiempo, porque si cree estar habilitado a hacerlo públicamente, ¿por qué no lo hizo público antes? ¿Por qué no lo hace con todos los deudores que tiene? Porque tiene muchos deudores. Y aquí, mira, te voy a recordar estos días, ¿cuándo va a volver el archivo de la radio, sabes?
Pronto.
Bueno, porque me lo han estado reclamando.
Sí, sí.
Pero bueno, yo voy a recurrir al archivo. El archivo siempre es interesante, ¿no?
Por supuesto.
El 21 de octubre del año 2016, año y medio atrás, la columna ese día se llamó Ir por lana y salir esquilado, ¿no? Uh-huh. Colonización. Ir sí. por lana y salir esquilado. Uh-huh. Y refería a lo siguiente. El 13 de octubre de ese año, 2016, el Semanario Búsqueda había informado que el gobierno firmó un decreto por el cual unos 100 colonos que no cumplen con la ley perderían su calidad de tales. El semanario mencionaba entre ellos a los intendentes Enrique Antía de Maldonado, Pablo Carán de Artigas, Fernando Echeverría de Flores y el senador nacionalista Álvaro Delgado. En particular, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, es colono hace ahora 36 años, ¿no? Pero de hecho jamás vivió en ese campo de 47 hectáreas ubicado a pocos kilómetros de Aiguá, algo que él reconoce, pero que la ley establece que el colono debe vivir en el campo y a no más de 10 kilómetros del mismo por el asunto de la escuela de los chiquilines, ¿no? Antía tampoco estaba al día con los pagos a realizar. Estoy hablando del año 2016, ¿no? En ese año la renta que pagaba era de algo más de 36.000 pesos por semestre, es decir, unos 6.000 pesos por mes. Hay dos resoluciones, el Instituto Nacional de Colonización, la número 40, expediente 2009-59975 del 21 de mayo del 2013, y la número 9, acta del 11 de febrero del 2014, despojándolo del campo y asignándolo a un nuevo colono. Que te quede grabado esto, ¿no?
Sí.
El jueves 20 de octubre del 2016, Antía se despachó a gusto. En una entrevista que le realizaba nuestra amiga y colega Daniela Mesón para el informativo de Televisión Nacional, el intendente de Maldonado dijo: si usted lo pone en televisión, le voy a contar algo que jamás dije en público. Y entonces relató que cuando era senador en el periodo 2005-2010 y enterado de todo un movimiento para despojarlo de ese campo, le pidió una entrevista al entonces ministro de Ganadería, José Mujica. Él me la dio y me preguntó si podía estar otra persona en la reunión. Entonces ese día le expliqué lo que pasaba y Mujica me dijo que conmigo estaba todo bien, que tenía mi carpeta allí y estaba todo en orden. Ya te expliqué antes que no estaba todo en orden. Sí, pero sí. Mujica entendía que estaba todo en orden. Pero entonces esa otra persona que estaba en el despacho del ministro le dijo: vos te equivocaste, deberías haber hecho como yo cuando me nombraron, puse el campo a nombre de mi mujer. Antía dijo que él rechazó ese procedimiento, pero cuando la periodista, es decir, nuestra colega Mesón, le preguntó quién era ese hombre, Antía contestó: era el entonces vicepresidente del Instituto de Colonización. Su nombre, preguntó la colega, averígüelo usted, fue la respuesta de Antía. Yo lo averigüé, pero no gracias al Instituto de Colonización, que jamás nos contestó. Se llama Marcos Humberto Vera Díaz, colono en la fracción número 5 de 147 hectáreas en la colonia Ingeniero Agrónomo Augusto Eulacio en el departamento de Soriano, lugar de nacimiento de Vera. Vera era el vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización del año 2005, acompañando la presidencia de Gonzalo Gallero. Poco antes de asumir la presidencia, había pasado la titularidad del campo a nombre de su esposa Elena Pacaluco. Algo absolutamente irregular, de acuerdo a las normas, y para peor, con conocimiento pleno del ministro de Ganadería, José Mujica, lo que también permite abrir la sospecha acerca de cierta arbitrariedad en los procedimientos. Vera es un íntimo amigo de quien luego fue presidente de la República, tanto que en algunas giras presidenciales Mujica había pernoctado en su casa. Es integrante del MPP, y su nombre estuvo en su momento propuesto como candidato a la intendencia, por ese sector, a la intendencia de Soriano, ¿no? En el 2010 dejó el Instituto de Colonización y por resolución 2272 de la Presidencia de la República del 24 de abril del 2013, bajo el gobierno de Mujica, se lo nombró como responsable de las unidades productivas de bosques y parques del establecimiento presidencial de Anchorena. Pero al final de ese año, la Auditoría Interna de la Nación estableció graves irregularidades administrativas constatadas en la estancia presidencial. Decía la auditoría en su informe: el establecimiento carece de una administración integrada y un adecuado sistema de control y supervisión que le impide optimizar la gestión de sistemas de producción, conocer y aumentar su rentabilidad, lograr un crecimiento sostenido en el tiempo y avanzar tecnológicamente. Y agregaba el mismo informe: la administración de fondos, por los conceptos que recauda, no se encuentra sujeta a controles externos de los organismos correspondientes. El jefe de establecimiento dispone de los mismos, ordenando los gastos sin contar con la delegación competente y ejecutando sin seguir en ningún caso los procedimientos formales de contratación. En lo que respecta a la producción ganadera, es decir, bovinos, se destaca el buen estado del rodeo y un correcto manejo de los animales. Sin embargo, la gestión no es eficiente, dado que en muchos casos los precios de venta fueron inferiores a los del mercado. Se efectuaron ventas motivadas por necesidades financieras y el nivel de mortandad declarado es más del doble que el esperado para el sector. Cada uno puede sacar las conclusiones que quiera con respecto a esas vacas, ¿no? Uh-huh. Agregaba el informe que el 35% de los animales recontados no contaban con la caravana de trazabilidad, lo que expone al establecimiento a multas y vulnera la imagen y prestigio del mismo, teniendo en cuenta el estatus de la carne logrado a nivel internacional gracias a la trazabilidad.
A la trazabilidad, claro.
En relación a la producción agrícola, el informe de la auditoría expresaba: si bien se observa una adecuada utilización de las chacras y un correcto estado de desarrollo tanto en las pasturas como en la agricultura propiamente dicha, existen debilidades de control en lo que refiere al cosechado, vendido y cobrado. No existe control formal con el medianero, ni se han analizado otras alternativas de contratistas y formas de fijar la ganancia y el pago que permitan asegurar la eficiencia del rubro. Esto es un informe de la Auditoría Interna de la Nación, ¿no? Uh-huh. Que es bastante grave. Es bastante más grave que deberle 3.500 mangos al Instituto de Colonización, porque eso es lo que le debe a Arrieta, ¿no? 3.500 mangos por año, digamos, ¿no? Sí, sí. 8 años, 25.000 mangos le deberá ponerle. Esto es bastante más grave. Esto no mereció ninguna difusión pública. Tampoco esta información que nosotros difundimos, y que es absolutamente indesmentible porque están los documentos, mereció ningún comentario de nadie. No hubo nadie, ni un parlamentario, ni Mujica, ni ningún ministro, ni el presidente de la República, dijo absolutamente nada de esto, que revela cómo era el manejo del Instituto Nacional de Colonización, y estoy hablando del periodo 2010-2015.
Sí, sí, sí.
La actual presidenta del Instituto de Colonización pertenece al MPP también, que parece ser ese un coto del MPP, ¿no? Uh-huh. Pues bien, hoy nos encontramos con estos problemas. Por eso reitero lo que decía al principio. Y es una idea que le damos gratis a los parlamentarios que la quieran tomar, sea de cualquier sector. Yo supongo que no hay muchos que tengan interés en esto porque de alguna manera están todos involucrados.
Claro, pero bueno, es el tema.
Sería interesante que hubiera una buena investigación sobre el funcionamiento en los últimos 30 años, digamos. Uh-huh. 30 años, vamos a poner, periodo post-dictadura, de lo que ha ocurrido en el Instituto Nacional de Colonización. Si es que alguna vez queremos que efectivamente haya cierta forma de justicia social y accedan también a la tierra aquellos que no tienen nada. Pues yo quiero recordar que acá hay mucha gente en el gobierno que pregonaba la reforma agraria.
Sí.
La tierra para el que la trabaja,
sí.
No para el que la paga. ¿Está
claro? Sí.
Era la tierra para que la trabaja.
Sí.
Arrieta quiere trabajar la tierra.
Claro.
Arrieta quiere vivir de la tierra. No tiene plata, no tiene recursos. No la guardó en Panamá. No la guardó en las Islas Seychelles. No la tiene ni siquiera en el Banco de República. No tiene un mango. Vive al día, como muchos uruguayos.
Uh-huh.
Y entonces, más allá de que se hubiera equivocado en su actitud del pasado, ¿cuándo fue?
El lunes.
Más allá de que no hizo lo correcto, de que su forma de protestar no fue correcta, hay que entender también otro aspecto de esta situación, porque a veces eso se entiende para algunos, no para todos, ¿no? Alguien decía, bueno, también el presidente se sacó porque le hablaron mal. Bien, es cierto. Eso es cierto. y el presidente tiene todo el derecho a sacarse como un ser humano que es también, yo no voy a desconocer ese derecho, ¿no? Capaz que podría haber obrado de otra manera, pero bueno, hay que estar en las circunstancias. Pero también reconozcamos que los hombres acusados, desesperados, acuciados por su propio drama, también tienen derecho a sacarse.
Claro.
Y eso es lo que le pasa a Arrieta.
Totalmente.
Arrieta tiene ese problema. Es un hombre desesperado que no tiene apoyos, que no encuentra una mano que se le entienda, que se le tienda, y que encima quienes deberían ayudarlo porque efectivamente tenían en su génesis, digamos, esta historia, lo escrachan públicamente para que la gente entienda que si vas a criticar al gobierno a partir de ahora, cuídate.
Sí.
Me parece el peor de los mensajes.
Terrible.
Yo decía al principio y lo quiero reiterar nuevamente.
Terrible.
Es el peor de los mensajes el que se ha dado. Creo que desbarrancaron absolutamente.
Totalmente de acuerdo.
A mí me gustaría, realmente. Y mira, quiero pensar de la mejor manera. Voy a pensar de la mejor manera. Voy a pensar que eso fue obra de la CEPREDI y no del presidente de la República. El presidente de la República se enteró como todos nosotros.
Ojalá.
Y entonces, me gustaría pensar que en algún momento el doctor Tabaré Vázquez, como lo ha hecho en alguna otra oportunidad, va a pedir disculpas por eso también, porque yo creo que los uruguayos tienen que empezar a admitir esa historia, ¿no? Yo leí algunas declaraciones hoy de la vicepresidenta de la República lamentándose de la grieta que, según ella, generan los adversarios al Frente Amplio, ¿no? Pues bien, yo recomendaría a la senadora Topolansky que mirara para adentro primero.
Que la grieta la tiene adentro también, ¿eh?
Porque esta historia de empezar a rechazar a los que no piensan como yo, es vieja dentro de la izquierda, lamentable realmente. Entonces tenemos que empezar a aceptar que en este país somos 3,5 millones, no todos pensamos igual, no todos están conspirando contra el gobierno, es más, la gran mayoría de los uruguayos no están conspirando contra el gobierno, quieren vivir, quieren poder trabajar, quieren desarrollarse en paz, quieren criar a sus hijos, quieren seguir trabajando en esta tierra o en este país, y entonces merecen atención. Descalificarlos de la manera que se ha hecho no me parece adecuado, no me parece sano para el futuro del país.
Estamos totalmente de acuerdo. Y esto es sumarlo, qué sé yo, a la regulación ahora para la mendicidad en los bondis, por ejemplo, la regulación de quienes venden en los bondis. O sea, a veces dan la
impresión... Todos los que hacen eso, Daniel, insisto con lo que te dije al principio, todos los que hacen eso no han vivido la tragedia de no tener laburo,
cobrar en tiempo y forma.
De que te afanen tus aportes, de tantas cosas que nadie sabe que pasaron en este país hasta hace muy poco tiempo, tal vez siguen pasando también, ¿no?
Entonces la gente no entiende eso, han vivido colgados, hay tipos acá que están,
yo he leído comentarios de diputados jóvenes que son diputados de toda la vida, nacieron a la vida política como diputados. ¿Y qué vas a decir un tipo que va y mete la tarjetita el 29 de cada mes y saca una torta de plata? ¿Qué cabeza tiene ese muchacho? Debería tener un sentido, debería tener más empatía, un sentido de más solidaridad con quienes lo votaron, porque seguramente hay muchos que lo votaron también.
Claro, totalmente, totalmente. Pero bueno, es lo que decís vos, a veces, como decía yo, ¿no? Uno cree que come uno y cree que comen todos. Pero la verdad es que
así
no.
Es,
porque
¿no?
Claro, uno vive, mide la vida de los demás según su propia vida. Entonces cree que uno está bien, entonces ya están todos bien. Y no, la verdad es que no es así. Quienes, por una razón o por otra, hemos tenido la posibilidad de estar en estos ida y vueltas de la vida, claro, de estar arriba y estar abajo, sabemos lo que significó, porque venimos de abajo, ¿no? Como en mi caso, ¿verdad? Mi familia, ¿verdad? O la familia de quienes, todos los que aquí estamos, que somos familias humildes. Pero bueno, pasa eso, ¿no? Y hay gente que cree que de pronto el que pide limosna en un bondi lo hace porque le gusta.
Porque
le encanta.
Es un vago, porque no.
O porque es un vago, y la verdad es que no. A nadie le gusta andar mendigando, si es lo posible, a nadie le gusta, a todo el mundo le gusta estar bien, no ir por la vida haciendo cosas que de pronto nunca se había imaginado.
El problema, Daniel, hay una mirada mucho más perversa que esa. Porque antes, cuando eran oposición, esas personas eran producto del sistema.
Claro.
Ahora son unos vagos que no quieren trabajar.
Claro, claro. Y vos te preguntas, ¿quién los gobierna? ¿Quién los dirige como sociedad? ¿Qué imagen reciben de los de arriba, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el Estado de este país, ¿no? Como está hoy, ¿no? Las cosas que están pasando, las cosas que se dicen, las formas en que se hacen. Y bueno, evidentemente, hay un chiste por ahí que te dice, ay, la juventud de ahora, ¿cómo está? Y el tipo le pregunta al otro, y bueno, ¿pero quiénes los han criado?
Sí, claro.
Esto es lo mismo. O sea, vos te quejás de todo. ¿Y quiénes le dieron educación y valores en la vida? Y las personas mayores que hoy están con vida. Así que todos somos responsables de lo que está pasando. Y algunos más. Evidentemente, la clase dirigente aún más, ¿no? De eso se trata. Bueno, Carlitos, nos despedimos. Nos encontramos mañana, ¿te parece?
Bueno, un abrazo grande para todos ustedes. Un abrazo grande a los oyentes. Te manda un saludo. ¿Quién? Grande, Leonardo Rodríguez, para todos los compañeros del programa también, que es docente de la Universidad Católica y me comentaba esta mañana que usa aquella recordada entrevista tuya al expresidente Lacalle en sus clases de comunicación.
Bueno, mérito en común porque vos eres el director periodístico de ese programa. No te saques ahora la responsabilidad porque si no, llamo a Cookie ya mismo. Le digo, Cookie, mirá, disculpame. No sé si sabías vos, pero el director periodístico de este programa era Carlos Peláez, ¿verdad? Yo no tuve nada que ver. Yo como Susana Jiménez tenía todo escrito.
A mí me dieron esto para preguntarnos.
Ah, ¿y vamos a contar eso también?
Sí, claro, totalmente. Bueno, te mando un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo grande.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Lo que está pasando.